buenas tardes. Una vez más, de nuevo aquí nos encontramos los compañeros de La Estaca para charlar un poco de la actualidad y de todas esas cosas que se nos ocurran. Vamos a intentar ahora, bueno, vamos a empezar con un nuevo apartado. Estamos tratando de conectar con nuestro físico, con nuestro hombre de ciencia, con nuestro persona. Hola, buenas tardes, querido amigo Jesús. Ya estamos en antena. Quiero presentaros a mi amigo Chuchi Calleja, Jesús Calleja.
Buenas tardes.
Hola. A ver, Jesús, ¿me oyes?
¿Jesús? Sí, te oigo un poco mal, pero te oigo.
Bueno, a ver si ahora me oyes mejor. Bueno, pues presentamos a...
¿Me oís mejor?
Sí, sí, a ti te oímos perfectamente. Presentamos a Jesús Calleja, físico, que bueno, hoy quiere hablarnos. ¿De qué nos quieres hablar? De nanotecnología. Jesús.
Sí, perdona que te oigo mal.
Bueno, tú no te preocupes, que nosotros te escuchamos bien. ¿Quieres hablarnos de nanotecnología? La nanotecnología, ¿qué es eso? Muy pequeñito, ¿no?
¿Empiezo ya?
Venga, tira con ello.
Venga, bueno, venga. Pues voy a hablar de nanotecnología. Este es un tema que está muy de moda en el ámbito científico y tecnológico por la cantidad de posibilidades que tiene en todos los campos. O sea, puede afectar, yo creo, a cualquiera de las facetas en la tecnología y en la ciencia, y es un campo bastante nuevo, es decir, no tiene más allá de 70 años cuando se empezó a hablar de ello, y realmente cuando ha despegado, pues ha sido a partir de 1980, por ahí, es cuando más o menos yo terminé mis estudios. Entonces yo estudié física y rama de electrónica, donde pues, digamos, lo relevante en aquel momento e innovador, pues era la salida de los microprocesadores a ordenadores, os acordáis de la primera calculadora de los 70 y todo esto, y fue el campo donde primeramente pues hablaba, trataba de nanotecnología, porque se trataba de dimensiones muy pequeñas, y para meter en una solo circuito, meter un ordenador entero, hacer una calculadora con todo su procesador, su memoria, sus periféricos de entrada y salida, para poderse comunicar con ella, todo metido en un chip. Pues esto ya pues era ya el inicio de algo serio en la nanotecnología. Han pasado ya desde los 80, pues los 50 años o algo más, y esto ha progresado mucho, y ahora ya hay aplicaciones en prácticamente pues todos los campos, numerosas, estructuras, materiales y de todo. Entonces, pues si queréis, antes de meternos con aplicaciones, que a lo mejor sería, vamos a intentar enterarnos de qué es esto de la nanociencia y de la nanotecnología. Pues para empezar, ¿qué es? En dos palabras, pues esto, empiezan por nano. Pues, ¿qué es nano? Pues todos tenemos intuitivamente que el prefijo nano es algo muy pequeño, ¿no? Y luego viene el seguido de tecnología o de ciencia. Ciencia sería el estudio y el conocimiento, mientras que la tecnología es la aplicación práctica de todos esos conocimientos. Pero para centrarnos un poco, tenemos que decir, es algo nano, ¿cómo es de pequeño? Pues nano es un prefijo, ¿no?, de unidades de medida, y para que tengamos una idea más concreta, pues hablaríamos, en este caso, de la millonésima parte de un metro, que es una unidad de medida.
Eso es muy poco, ¿no, Chuchi?
Sí.
Que es muy poquito eso, ¿no? Muy chiquitín. Sí, ¿Qué aplicaciones prácticas? ¿Qué aplicaciones prácticas?
Sería una fracción de un 1 dividido por otro 1 seguido de 9 ceros. Es decir, 1.000 millones sería algo así como 1 giga cada los americanos. En la informática decimos, tiene 16 gigas. bujía son 1.000 millones de bits. Esto son la milmillonésima parte del metro, o la millonésima parte del metro.
Vale, Jesús, ¿qué curiosidades, en qué lo podemos aplicar esto? ¿En qué se aplica actualmente y cuál es el futuro de ello?
Perdona, te digo.
¿En qué se aplica actualmente la nanotecnología y cuál es el futuro de ello?
Es un campo en el que hay invertidos todos los países, grandes países, Estados Unidos, China, la Unión Europea, están metiendo muchos millones en todo el tema de investigación, porque tiene aplicaciones prácticamente en todos los campos. Y ahora vamos a ver veremos por qué es esto. Porque las propiedades de todo lo que conocemos, las propiedades macroscópicas, cuando bajamos al mundo nano, cambian. Es decir, una cosa que en el mundo macroscópico se comporta de una manera, en el mundo microscópico cambia, y a veces esas propiedades son bastante extrañas, o sea, no son comunes en las sustancias normales, entonces pueden tener simples aplicaciones en medicina, en detección, en el tratamiento del cáncer. En medicina es uno de los campos donde se está metiendo mucha investigación y hay muchas aplicaciones.
Jesús, en este reciente viaje a la Luna, Jesús, a ver, Jesús, ¿me oyes? ¿Me oyes? En este viaje...
Todo el mundo habrá oído hablar del grafeno.
Sí, sí.
Nanotecnológico. Tiene infinidad de aplicaciones, aunque todavía las aplicaciones prácticas están muy limitadas porque no se ha conseguido fabricar a gran escala y que se utiliza en pequeñas cantidades y muchos dispositivos y muchos detectores, pero no se ha logrado fabricar a gran escala. Y ya no se logra fabricar a gran escala, pues todavía otra revolución. Para que nos situemos, ¿cómo es un nanómetro? Pues es como sería 10.000 veces más delgado que una hoja de papel, o 100 veces más pequeño que un bit.
Madre mía, qué cosas.
Para que nos hagamos idea, el ADN tendría un nanómetro metido dentro del núcleo de una célula. Si una célula es pequeña, pues esto está metido dentro del núcleo, que es una parte también muy pequeña de la célula. El ADN tiene un nanómetro. Si hablamos de ADN electrónica, los primeros microprocesadores de los años 70, pues tenían entre 1 y 10 micras. Lo de hoy en día estamos hablando de un tecnólogo más avanzado, es decir, los que llevan los iPhone de última generación y chips súper avanzados, pues están en el orden, las pistas del circuito están en el orden de 3 nanómetros, es decir, ha bajado el tamaño 1.000 veces desde los años 70, con lo cual, imaginaros la cantidad de transistores que podemos meter en una misma pastilla, en una misma superficie, cuando hemos reducido el tamaño 1.000 veces y sería 1.000 multiplicado por 1.000, es bidimensional, es decir, que podría meter 1.000.000 de veces más transistores que los que metían los años 70. De ahí la potencia que tienen hoy en día los teléfonos móviles, lo comparamos con el ordenador que llevaban, por ejemplo, por hablar de algo actual, que llevaban en el Apolo, que era una castaña comparada con el peor teléfono que puedas imaginar, vamos.
Ajá. Oye, Jesús, sí, claro, Jesús, a ver, Jesús, ¿me escuchas? Jesús.
Sí.
Vamos a ver, te agradecemos mucho esta aproximación a la nanotecnología y sabemos que te tienes que ir, que tienes un compromiso serio.
Y entonces,
dime.
Sí, sí, te escucho. Sí. Puedo seguir unos minutos más si quieres, sin problema. Y así.
Vale, un minutito más y lo dejamos, ¿vale? Venga, Jesús. Un minuto más.
Como quieras, vamos.
Venga, sí. Venga,
oye, Jesús.
Podemos comparar un nanómetro con otras unidades más pequeñas. Por ejemplo, un átomo es como la décima parte de un nanómetro. Es decir, que estamos hablando de cosas realmente pequeñas. 10 veces el tamaño de un ave.
Vale.
Luego, por ejemplo, hay otras unidades todavía mucho más pequeñas. Si hablamos de un número seguido de 15 ceros, eso tiene un nombre que se llama femto. Ajá. Un tipo se llama femto. En un femtosegundo, trabajan los láseres que operan para la cirugía de los ojos. Para que nos hagamos una idea, la luz que va a 300.000 kilómetros por segundo solamente recorre 0,3 micras. En ese tiempo, es decir, que el láser ese lanza pulsos de luz de una duración que se escapa la imaginación, lo pequeños que son, para poder concentrar toda su energía y no quemar el tejido que se quiere quemar, solamente porque se queda dentro. Como hemos mencionado anteriormente, este área, como ciencia y tecnología, pues es un importante para nosotros, la rama de la ciencia, las matemáticas, incluso la física y eso, pues estamos hablando de matemáticas desde los griegos y de física, pues pongamos de la Edad Media o del Renacimiento, un poco más. Es decir, esta ciencia ha empezado, se lanzó su primera idea en los años 50. Es muy reciente. Es la nanotecnología, es la rama de la ciencia y de la ingeniería que estudia, diseña y manipula la materia a escala milimétrica. Y para ser más concretos, cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de dimensiones que oscilan entre 1 y 100 nanómetros. Esto es para, se ha definido así. Lo ha definido la Unión Europea, lo ha definido la Organización Internacional de Estándares, por marcar un rango de lo que es nanotecnología, múltiples, digamos, factores. Supongo que tendrá interés en, a la hora de conceder ayudas a la Unión Europea, pues decir, voy a conceder ayudas a este tipo de materiales de esta dimensión.
Venga, Jesús, ¿me oyes?
¿Me oyes, Jesús? Sí.
A ver, oye, mira, se nos amontona el trabajo y tenemos que hablar de otras cositas y te agradecería y te emplazamos para otro día para seguir hablando de este tema o de cualquier otro que nos quieras hablar. ¿Te parece?
Continuamos.
No, Jesús, que tenemos que cambiar de tema. No. Venga, tenemos.
Vale.
Que... vale.
Venga,
muchísimas gracias.
Venga, hasta luego.
Que haya algo más rápido que la luz todavía, ¿eh?
Dígamelo.
La cagalera.
En fin. Bueno, hoy estamos aquí reunidos Fortu, Juli, Carmen y el tardón de turno que ha vuelto a venir, Jorge César.
Ha venido en hora, es que hemos empezado excesivamente puntuales.
Hemos empezado prontito bien, porque este muchacho se tenía que marchar, que tenía un problemita. Sí.
Qué malo eres.
Es que es una charla que
era bonita, hombre, era bonita.
¿Tiene? Cuando digamos, ¿cómo te diría yo esto? Como te hagas una película de ciencia ficción. Yo en la electrónica que estudié todo lo que está hablando, de todos los temas de medidas y todo esto, de lo que nos contaba Dani, sobre todo en el tema de capacidades.
Sí.
Capacidades en los circuitos electrónicos, se mide mucho en nanos, en micros, en nanos. Es lo que había
en esa época, ¿verdad?
Jorge, me has dicho el 4 y es el 3. Majete. Ahora, habla.
Entonces, todo lo que he dicho,
repítelo.
Repítelo. Nada, dijimos que estábamos comentando el tema este de la física y demás. Es muy para tener un coco muy el tema, tener mucho la ciencia ficción. Porque meterte en esas dimensiones, acostumbrado a tu medida diaria del centímetro y demás.
De litros
y
kilos, eso.
Entonces, en electrónica, cuando estudiábamos, yo estudié electrónica, por suerte que tuve en esta vida, que tampoco estudié, y dábamos las medidas de capacidades en microfaradios, nanofaradios.
Bueno, hemos tenido ya el tema de ciencia, ya nos ha contado Jesús, pero tenemos otros temas de actualidad. Tenemos, bueno, el viaje a la Luna, que parece ser que han ido, han dado la vuelta por detrás y están de vuelta para acá. supongo que entre medias habrán llevado para hacer experimentos, no sé qué, no sé cuál. Y así como todo esto depende de Estados Unidos, que parece una historia de avance, de tirar hacia adelante y hacer nuevas cosas y nuevos experimentos y algo positivo, tenemos ya la parte negativa, tanto de Estados Unidos, en Irán, como de... Netanyahu en Israel.
Se ha vuelto a cerrar.
Sí, 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 todo eso lo podemos hablar. Pero que estamos en la parte negativa, en el nuevo imperialismo, en los nuevos Nerones, en los nuevos Gengis Khan, en gente que asola todo aquello por donde pasa. Y encima se permiten el lujo de decir aquí vamos a hacer un spa. En fin, algo terrorífico, con tanta muerte, tanto hambre, tanto se nos olvida ya Gaza, se nos olvida todo, algo terrible, terrible, terrible que está sucediendo y que afecta a nuestro país negativamente, encarecimiento de precios, más dificultades, sobre todo para aquellas personas que tienen menos recursos y ya llevando la bola, todos estos salvapatrias de Vox, del PP y todo esto que están por España, esa España grande y tal, cuando alguien está atentando a nuestros intereses, sin embargo siguen con él. Bueno, pues ahí dejo mi opinión sobre este tema.
Ciertamente, si analizamos como desde el punto de vista, que me parece muy práctico y muy lógico lo que acabas de decir, estos nuevos ricos que hay, desde que se inventó el campeonato del mundo, a ver quién es el que tiene más dinero del mundo, hay una parte de la sociedad mundial que ha pasado de la otra parte de la sociedad mundial y se preocupan solamente de amasar y amasar y amasar. Dentro de todo esto que ha pasado, de la guerra esta de Irán, a la cual el hombre que tiene nombre de pato se ha dejado influenciar por una persona que debe ser peor que el diablo, que es Netanyahu, que es lo único que ha querido hacer es esquilmar el Líbano, está esquilmando el Líbano. Se ha desviado mucho la atención hacia la parte de Irán, y Líbano se está comiendo, y el norte de Israel nunca va a tener fin al paso que van. ¿Quién lo para esto? Nadie. Antes ha dicho Juli lo del estrecho de Hormuz, y me encanta que los iraníes hayan protegido.
Sí, pero ahora le han vuelto a cerrar.
Por eso, porque han dicho que a ver qué está pasando con lo del Líbano, porque Israel ha firmado un alto el fuego de 2 semanas, pero no incluye el tema de su expansión en el Líbano.
Y me encanta que le han vuelto a cerrar. ¿Por qué? Porque
sigue atacando Líbano.
Exacto. No pare los ataques a Líbano.
Ellos van a cerrar.
Esa es una razón, y la otra es que Irán había decidido cobrar a determinados barcos que llevan allí un tiempo esperando a pasar por el estrecho de Hormuz. Y le han dicho, hombre, este no era el compromiso que había. El compromiso que había era cuando cesara.
¿Compromiso, perdona, Carmen, de quién con quién?
De Irán.
¿Con quién?
Con los barcos que tenían que pasar por allí, que son
pero el compromiso era con Trump, con Estados Unidos.
A ver, Irán dijo que si cesaban las hostilidades contra Irán, contra su país, que veía posibilidades para que se restableciera el tráfico normal, entre comillas, en el estrecho de Hormuz. Como hay barcos que llevan allí esperando incluso un mes para poder pasar, que no son de ninguno de los países que están implicados en el conflicto, sino de otros muchos países, pues dijeron, bien, como
hay dos... No, lo siento, pero no te entiendo, Carmen. ¿Qué países no están implicados en el conflicto? España está implicada desde el punto de vista de que nos repercute económicamente. No, es una cuestión económica.
De ese tema.
Bueno, no hablaréis vosotros. No hablaréis vosotros, pero yo sí. Bueno, déjame, tranquilo. Déjame.
Estamos hablando de países que no son actores directos en el conflicto.
¿Y?
Que no son ni Israel ni Estados Unidos, por ejemplo. Y les dijeron que les iban a dejar paso.
Pero
cuando hoy algunos de ellos han ido a pasar, les ha dicho que tenían que pagar un precio.
Claro, eso lo llevan diciendo ya bastante tiempo, lo mismo. Dos millones de euros de ida y 2 millones de euros de vuelta. Hablaban en la prensa.
Ese es otro de los motivos por los que luego iba a cerrar.
Y entonces, como se han negado los barcos, ha cerrado el estrecho otra vez. Esa es la, así es el sistema.
No es así.
No, lo pregunto.
Pero el orden no es así. El peaje existía, el peaje, pero se abría a otra cantidad de barcos, no solamente a barcos de determinados países. Se abría, ya estaba abierto para China, para España habían permitido alguno, tal, y se abría para todos en general, peaje o no peaje. Pero lo que ha sucedido es un bombardeo por parte de Israel en el Líbano, y que el Líbano pensaba arrasar todo, Israel pensaba arrasar todos los barrios sur del Líbano. O sea, le zumba los cojones.
Dentro de ese bombardeo ha habido en una bomba 80 y tantos muertos.
O sea, es motivo más que suficiente para que no haya un acuerdo.
Por lo que te estaba contando yo, el punto empieza porque Irán se solidariza con el Líbano y ha dicho a esta gente que ellos no firman ese tratado de paz, mientras que Israel estuvo bombardeando el
Líbano. Claro.
Luego lo del dinero y demás lo llevarán de otra manera, porque puedes hablar al del pelo rubio y solo le interesa el dinero. No te vas a quebrar. La última declaración que ha hecho, si la oyes, te da la risa, como todas las que hace, pero hace todo el hincapié solo y exclusivamente en el dinero. Se han pensado que Irán era como Irak o como Afganistán. Bueno, en Afganistán también salieron corriendo y les ha tocado salir corriendo. Y ahora están buscando ver de qué forma se disimulan las historias. Y si el gobierno iraní, como muchos gobiernos, igual tiene un precio, pues posiblemente harán lo que hagan, pagarán lo que paguen y llegarán a acuerdos que no sabremos nadie, no nos lo contarán. Pero yo de momento agradezco que Irán se solidarice con un pueblo al que no tiene nada que ver en esto, y estos israelitas no sé quiénes va a parar los pies.
De todas maneras, el Líbano se hace, se deshace, se hace, se deshace. ¡Qué país, por Dios!
Hombre, el Líbano está ahí muy bien, está muy bien situado, y entonces vienen atacándole por todos.
Por todos. Sí, y cuando se reconstruye otra vez, vuelven a reconstruir.
Cuando hubo paz en el Oriente Próximo, este que tenemos, el Oriente Medio, Líbano era como la Suiza de Europa.
Por eso.
Fue un centro comercial y de desarrollo económico con relación a todos los países árabes, que era, una de las economías más avanzadas que había en esa zona.
Era el más occidental. Claro. En términos que podamos entender.
Temas económicos. Mucho más que ahora
lo pueden ser los países del Golfo.
Sí.
No, era mucho más. Y además era un país bastante tolerante dentro de,
del mundo árabe.
Pero bastante más tolerante que otros países del área. Lo que ocurre que, pues eso, que es un lugar, por lo visto,
estratégico.
Muy apetecible para. Es pequeñito, no tiene.
Pero tiene mucha costa.
Y entonces, vemos bien, pues ahora hacemos una incursión ahí, y entonces
quitamos una parte, luego quitamos otra parte, luego.
Y la excusa siempre es que allí es donde operan determinadas facciones extremistas de esos países que se refugian allí. Pues por lo dicho, que puede que sea cierto, pero como es un país que viene muy bien a todo el mundo, pues todo el mundo se aprovecha, generalmente para mal, no para bien.
Ya. Por eso, porque yo la idea que es que pobre Líbano, por Dios.
También es cierto que la capacidad de resiliencia y de supervivencia
está probada, ¿eh?
Por esa cantidad de ataques cada cierto tiempo, yo creo que les fortalece más incluso dentro de lo terrible que es el tema, ¿no? Pero quiero decir que son capaces de volver a salir otra vez, de volver a estar ahí.
Sí.
No lo sé, es admirable por una parte, ¿eh? Otra parte, por supuesto, es absolutamente lamentable lo que está pasando.
Fijaros, a mí me gustaría saber realmente dónde está el norte de Israel. ¿Cuál es el límite del norte de Israel?
En el Ártico, seguramente.
Tiene que ser el Ártico, tiene que ser el infinito, tiene que ser la Luna. Porque y más, es pequeño. Ahora, hablando de la Luna, mira. Yo no sé, acordáis de pequeño, que en el año 69 hubo dos astronautas, uno que puso el pie en la Luna, fijo, que dijo que es un pequeño paso para
la humanidad. Sí,
y ahora parece que ir a la Luna ha sido el copón, y de aquella como que se iban a dar una vuelta por Valladolid, macho.
No, hombre, también fue muy importante. Pues
sí, no, pero no digo la importancia, digo que ahora mismo han empezado. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar a la Luna en aquel tiempo? Yo creo que era pequeño y no recuerdo exactamente si fueron 7 meses o 3 años. Lo que sí que sé es que ahora han hablado y las velocidades de crucero que llevaban, más de 6.000 kilómetros por hora, no sé cuántos kilómetros, no sé cuánto tiempo, y han tardado 10 días o no sé cuántos en llegar a...
Sí, ida y vuelta 10 días o por ahí.
Ida y vuelta, sí, llegar han sido como 4 o 5 y luego...
Y la otra vez no sé cuánto fue, pero...
Porque la diferencia está en las paradas, Jorge. Entonces paraban en las paradas del autobús y ahora no. Bueno, arreglado el mundo, ha hablado ya nuestro hombre de ciencia, ahora nos toca Fortu, que nos va a contar algo de la Semana Santa. Hombre,
ah, pues bueno, claro, una cosa contanos, muchísimo más importante, fíjate. Pero hemos pasado una Semana Santa muy bonita, llevábamos 2 años llenos de agua y de mal tiempo, así que esta Semana Santa yo creo que se ha disfrutado mucho. Yo hablo desde mi punto de vista, y es verdad, he disfrutado de las procesiones, he disfrutado de la familia, he disfrutado de muy buen tiempo, y yo creo que es algo que se ha notado incluso dentro de las propias procesiones, porque yo estaba viendo la procesión del Domingo de Ramos, oye, qué cantidad de gente, no en la procesión, no fuera viendo la procesión, sino dentro de la procesión. O sea, una afluencia de cofrades que a mí me ha maravillado.
Perdona, Fortu, ¿tú crees que son creyentes o que está de moda?
Un poco de todo. Porque realmente no creo que la procesión, o sea, el hecho de participar les lleve a una... De hecho, no se vive de esa manera, o sea, porque la procesión al final por las calles no deja de ser una cosa lúdica. Pero sí que tiene que atraer. En el fondo, alguien que aguanta 4 o 5 horas llevando ahí tal, pues algo tiene que tener dentro. Es como el Camino de Santiago, por ejemplo. A todo el mundo le gusta, no todo el mundo lo hace en plan religioso, pero todo el mundo saca algo positivo.
¿Algunos igual por el polvo del camino?
Pues no lo sé, pero desde luego yo entiendo que llevar un paso de la procesión o estar ahí aguantando a pie quieto durante 5 horas, tiene que haber un sentimiento de algo, de lo que sea. Y que va en aumento. Yo creo, fíjate, que es lo único que tiene renovación.
¿Tú crees que va en aumento?
Sí, sí, sí. Oye, que las cofradías tienen muchísima gente. Y gente menuda, además.
Menos gente que otros años.
¿Qué dices? Anda, fíjate en mi perspectiva, cómo falla.
Lo que ocurre es que la procesión del Domingo de Ramos siempre es masiva. Siempre. Porque salen todos los niños de todas las edades. Porque ves a la gente descubierta.
Sí.
Y eso te da la sensación de que hay muchísima más gente. Porque salen un montón de manolas vestidas de blanco, porque...
Bueno, tampoco tantas. Pero cofrades, cofrades yo sí que he visto.
En otras procesiones menos.
¿Sí? Bueno, a mí me han parecido muy...
Y respecto a lo de la creencia o no creencia, la fe o no la fe, en un porcentaje importante son creyentes y practicantes. Y en otro porcentaje también muy importante son... pertenecientes a una cofradía.
Sí.
O devotos
de una cofradía. Sí.
Y eso puede por encima que no practican, no creen en el sentido tradicional de la palabra, pero no les toques.
A su cofradía.
No digas nada de su cofradía.
Sí.
Y no les quites la posibilidad de cargar el paso a otros.
Ya, yo lo entiendo así, sí. Pero bueno, ya me parece a mí un sentimiento noble, oye, eso de que tengan ahí por la cofradía ese cariño.
Yo con la expresión, ¿no es un poco fanatismo?
No se llega a tanto, hombre.
Eso depende de cómo quieras ver las manifestaciones religiosas.
Hay una cosa...
Es tradición, es una manera de preservar la tradición y de sacar a la calle.
Hay una cosa, Carmen, a ver, Carmen, ¿me permites? Hay una cosa que siempre me ha asombrado, y es que detrás de todo esto van los militares y los políticos. Yo entiendo que no hay partido político que se atreva a dar el paso en un estado aconfesional, que se supone que es en el que estamos y que no debemos
laico
y aconfesional. No somos católicos como estado, sí. No somos católicos. A título personal, cada uno que sea lo que quiera ser y con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero ¿por qué se tiene que hacer esto? En algún momento debería de regularse esta historia, ¿no? Me parece increíble.
No, se regulaba, estaba mal regulado. que los desfiles procesionales de Semana Santa poco vas a encontrar. ¿Regulado está regulado?
Sí, pero digo, el que en un estado confesional vayan los políticos representando institucionalmente.
La parte del ejército no lo sé, pero los políticos representan un poquito a la...
El ejército es su delegado de defensa, es el que va del ejército, salvo que alguna de las cofradías tenga como hermano mayor, o como hermano de honor, a un cuerpo del ejército, a la infantería. Hay aquí en Valencia, hay quien tiene a la policía local, quien tiene a la guardia civil, por eso salen.
Entonces, ¿qué os parece bien esto? Que siga en un estado laico y aconfesional, que siga produciéndose esto.
A mí no me parece ni bien ni mal.
Uh-huh. Son tradiciones.
Lo llevan.
¿Sabéis una cosa?
Y a lo mejor lo enriquecen eso, que es que a lo mejor el asunto está en que la hicieron bien de interés turístico internacional y todas estas cosas, símbolos y tal, enriquecen la propia.
Tradición la propia era Santa. Tirar aquella cabra famosa del pueblo de Salamanca por campanario y
bueno,
lo
pero
quitaron.
Tampoco las no cosas hay tanto. Que llevarlas al extremo.
Pero la cultura y la tradición siempre hay que mantener.
Pero es muy bonito mantener. Aquello era tradicional.
Lo que pasa,
llevaban años y años haciendo.
Que el fanatismo es malo.
Y esto sí.
¿Habéis visto una cosa este año curiosa por la calle Mayor, antes de la Semana Santa? Creo que ha sido la semana antes. Los colegios, yo he visto colegios de filipenses y colegios de... del Divino Maestro, que han hecho una
procesión de niños, ya llevan varios años haciéndolo.
El jueves anterior al Domingo de Ramos lo vi.
Sí, y lo organizan ellos. Mayor, además, cada vez lo quieren hacer más fieles.
Son cada vez más. Porque yo recuerdo, y he tenido, me parece que cada... la libertad tiene que existir para todo el mundo y me parece más.
Deja el micro quieto.
Que me hablen a mí. De que la izquierda adoctrina, que yo no sé si adoctrinará o no adoctrinará, y que la derecha nunca ha adoctrinado, pues que me lo cuenten de otra manera, porque sin querer, unos niños que posiblemente se lo pasen hasta bien, porque yo me imagino que hagan como una parte de su historia que dirá, mira, pues...
Yo creo que sí, que al final para ellos es...
Para ellos,
pero eso es doma de alta escuela.
Si eso no es indirectamente adoctrinar algo... Y si luego la Semana Santa, como tú, dicho, este año en Valladolid...
Jorge, ¿tú viste esa procesión?
Sí. Claro.
Esa procesión yo la vi también, que a mí me pilló bebiendo en la Plaza Mayor. Yo estaba agarrado mi caña. Y pasaron por allí y estuvieron allí. Niñas de 6, 7, 8 años, de riguroso luto, que lo he visto yo, Carmen, no me digas que no, de luto total, no señor, te digo que lo he visto yo, tú cuéntame lo que tú quieras, yo lo he visto, de riguroso luto, el jueves anterior al Domingo de Ramos.
Yo la que he visto en la calle
y los chicos con un cartón a modo de cucurucho naranja, sí. Pero las niñas de riguroso luto, 6 u 8 en fila.
Pero eso no eran todas, porque luego iban con el chándal y pusieron, que es una historieta de una culturización hacia alguien que a mí me parece excesivamente.
Yo creo que eso no es cultura, yo creo que eso es moda, eso es toma.
Dicen que no adoctrina, pero bueno, son cosas que me parece
pero acabo con
dos cocinas muy breves. Me parece muy respetable todo lo que se quiere hacer en consideración y demás, y con respecto al tema del aumento de la noticia que daban el otro día en Valladolid es que había más de un 34% de aumento de personas que se han vuelto a reenganchar al tema de
la nueva
renovación de cofrades.
Yo también a mí me da la sensación de que iba gente, mucha gente joven. Esa es la impresión que yo he tenido.
Había religión y solo católica en los colegios públicos, en los concertados y en los privados religiosos. A partir de determinado momento se dejó elegir a los padres o a los alumnos de la edad si querían o no querían religión. Ahora religión se imparte mayoritariamente en los colegios concertados religiosos. En los públicos hay un porcentaje mínimo que asiste a la religión. Entonces, claro que ya sabes que el ideario de ese colegio es un ideario católico.
Sí,
entonces
tienes que aceptarlo, claro, desde lógicamente, el momento en que llevas ahí a la gente.
Otra cosa es la exageración por ejemplo, del Divino Maestro, de montar una procesión infantil, cosa a la que este año se sumaban también los de las Filipenses, haciendo también su propia procesión, que la hacían en el colegio al principio, en el patio, y en la zona de San José, por las calles de alrededor, y en un momento dado decidieron que aquello había que llevarlo al centro ya. Quiero decir, a mí eso me parece, digamos, por demás, o sea, una exageración. Ahora, el adoctrinamiento religioso, sabiendo que tu colegio es religioso y tiene determinado ideario, bien, mientras en el público no obligues a nadie a eso...
Fortu, ¿tienes algo más de la Semana Santa?
No, únicamente ver que eso, que es un bien de interés turístico internacional y que como a mí, pero claro, ha sido una apreciación personal, porque si me dices que no ha habido aumento, a mí me parece que vamos camino de que esa fiesta de interés turístico internacional sea importante.
¿Algo más tienes?
No.
Vale. Vamos a cambiar de entonces. Jorge, hemos perdido. ¿Qué ha pasado?
Pero ni nos
hablamos de baloncesto y nos han pasado por encima el Obradoiro.
Nos han pasado por encima dando una imagen como que ciertamente no tenías ningún espíritu de nada ni por nada, pero los datos también reflejan algo de decir qué nos ha pasado, porque los tiros de campo hemos tirado los mismos tiro Obradoiro que nosotros, 64 tiros de campo en total.
Hostia, ojo que viene con las estadísticas escritas.
Yo he traído una estadística porque resulta chocante que pierdas por 29 puntos, que pierdas por 29 puntos y que te des cuenta de cómo está el tema de la estadística y te digas, por ejemplo, tiros de dos, ellos de 30 tiros metieron 20, nosotros de 41 tiros metimos 15. Y luego en tiros de 3, ellos metieron de 34, 10 y nosotros de 23, 4. O sea, lo pírrico de una estadística de un equipo como Palencia, que tiene unos tiradores muy buenos y que tuvieron, no es que tuviesen un día malo, es que no estaban ni metidos en el partido, porque ciertamente Obradoiro va a jugar para ascender directo, está claro. Y hizo una defensa, hizo un planteamiento de partido que nos asfixió.
El entrenador le escuché en la tele y dijo algo muy que para mí aclaraba mucho, es decir, ellos se jugaban una final y nosotros fuimos a jugar un partidillo.
Porque además no es normal que si a ti te defienden como defiende Obradoiro, con la posibilidad que tienen porque dejan jugar los árbitros y tú no te impliques por lo menos en llegar a ese nivel, aunque luego veas que hay una diferenciación y puedas protestar, porque le pitaron una técnica a Nacho Lezcano, le pitaron una técnica en un partido que no tiene más trascendencia por una protesta de algo que no venía, no sé cómo decirte, no altera nada, ya perdíamos de 19 o de no sé cuántos, o sea, de un tirón, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el equipo ya está más o menos mentalizado que nuestra posición va a ser el cuarto, quinto, pero yo espero que seamos los cuartos.
Sí, cuartos,
sí. Pensar para jugar el playoff. Y ya si tenemos la quinta...
Al quinto es prácticamente imposible.
Muy difícil. No sé, que hay uno ahí que...
Con un partido más que...
tiene que dar muy mal.
Con un partido más que gane Palencia... De todas maneras, quisiera decir una cosa como colofón de esto del baloncesto. Hemos ganado, o han ganado el equipo, 11 partidos seguidos y ha perdido este. 11 partidos seguidos ganados.
Sí. Y luego, que nosotros yo creo que en el pensamiento... de llegar al punto del playoff y si luego vamos del playoff del esto sí del playoff y luego llegar a la final four, pues sería ya la guinda que colgase el año y quedásemos
ala,
como
hemos comentado otras veces. Despierta Jorge,
otras veces hemos quedado en que
despierta ya,
vamos a Burgos
y pasó, es verdad, y ganamos.
Y si le hemos ganado aquí al Obradoiro, pues también se le podía haber ganado por menos, ¿no? O perdido por como, menos, como, no ganado, pero como, perdido por menos.
Como posible es posible todo.
Ya.
Pero ha estado bien, el equipo está bien.
Juli, vamos a dar otro capotazo, otro capotazo, vamos a cambiar. Volvemos con los incendios, ¿qué ha pasado, hijo?
Maite, voy a tocar un poquitín tu punto débil, permíteme primero.
Mi canal no me le toques.
Sí, ahí voy.
Mi canal no me le toques.
En una vez aquí en el programa que os dije que no se pueden tirar los chopos del canal.
Yo,
pues les están
¿Qué chopos? A ver,
están cortando todo lo que hay del canal.
Pero cuidado, cuidado con lo que hay que hablar muy, muy clarito sobre esto. ¿Qué, de qué chopos estamos hablando? ¿De orilla del canal
o de orilla del
o de la otra orilla del camino?
De la orilla del camino, no del mismo canal, porque en el mismo canal no hay ninguno.
Exactamente, porque se debe seguir manteniendo el camino de Sirga, que es el origen del canal de Castilla, y el camino de Sirga es que dos mulas tiraban con una cuerda de cada barca o barcaza.
No les estorbaba.
Y ese origen se debe seguir manteniendo.
Han salido un montón de plataformas pidiendo firmas para que no sigan haciendo la tala.
Yo no he firmado ni voy a firmar.
Yo tampoco he firmado. Y mira que han llegado cartas, han mandado por teléfono.
Digo,
fírmame. Y les he dicho, cuando han hecho el destrozo ya de la parte de norte del canal de Castilla, nadie os habéis acordado.
Esto ya pasó en su día, hace muchos años, con Jambrina, y se peló todo el canal entero. Quiero decir que para mí los árboles cercanos al canal de Castilla dañan el canal. Esas raíces estropean canal. Sí,
que sabemos que se cuelan y van.
O sea, yo quiero decir
pero que, es que han
a
hecho
mí
una
no me parece mal.
No hace muchos años. Y no la han cuidado. No se han cuidado.
¿Dónde? ¿De dónde me hablas?
En el canal de Castilla, yo te hablo de la zona que yo más conozca, que es de Herrera hasta Calahorra. Han ido por la orilla plantando pinos, plantando árboles. Ahora mismo no sé decirte qué clase.
Yo los que recuerdo en cantidad son chopos.
Hay muchos pinitos y cosas plantadas. No les han cuidado, no les han regado, se han secado, ahora talan, no hay árboles. Yo se lo dije a más plataformas, se lo dije a gente ecológica, a asociaciones ecologistas. Por favor, no podemos permitir esto. Que una persona cuando tira un árbol porque se le tiene al lado de su casa le denuncian. Y aquí no pasa nada. La administración hace lo que la dé la gana.
Bueno, de todas maneras, te preguntaba que me lo has desviado. Los incendios.
Pues te voy a comentar. Los incendios ahora en esta época, cuando sopla mucho aire del sur, que también puede ser en pleno invierno, es un polvorín. Los montes están llenos de eucaliptos. Montes del norte, hablamos de Asturias, Santander, siempre ha pasado. El eucalipto es igual que la pólvora, eso corre el fuego que se mata, y después en las ramas secas, en las hierbas secas que quedan, tiran una cerilla, va quemando eso poquito a poquito. No es que sea muy escandaloso el fuego, pero va matando mucha vegetación. A los árboles suele tocarles poco, no siendo que sea un fuego fuerte de eucalipto, que es el que más arrasa, o maleza que haya muy grande. Todavía no la hay.
Pero
eso es todo provocado.
Juli, esto es un aviso para navegantes. Vamos a ponernos las pilas, que se va a poner la cosa muy fea.
Sí.
Mucho.
Sí. Hay gente pirómano que les encanta, no está pasando nada, siguen quemando. La culpa se la echan a los ganaderos. Yo voy a dar la cara por ellos, ¿eh? Echan la culpa a los ganaderos, que tal vez sea verdad, yo no lo discuto, para que tengan pastos. Pero cuando hay un fuego en Asturias, que la paga son los ganaderos, ¿eh? Ojo a lo que os digo, ¿eh?
Esto se hacía históricamente, ¿eh? Antes hemos hablado de tradiciones y no sé qué, lo de quemar determinados sitios para que saliese la hierba. Esto se
siempre
hacía,
han quemado.
Siempre.
Y es bueno quemar, por una parte, porque tú cuando quemas una vegetación baja, lo que hace es después se rejuvenece ese material que has quemado, hace verde, las ovejas lo comen bien, pastean mejor.
Sí, hay ovejas, claro.
Es que no las hay. Pero sigue el pirómano por ahí, que le gusta.
A mí lo que me llama un poco la atención de lo que estás comentando es que los ganaderos quieren que se queme para que haya más pastos, pero ¿cuánta ganadería hay? Porque también se quejan de que la ganadería cada vez es menor.
No, cada vez mucho menor.
Porque es bien fácil. Hay ganaderos que ahora mismo tienen mucha carne, mucho animal de carne, sueltan al prau, sueltan a los pastos y les tienen toda la primavera y todo el verano y parte del
animal suelto.
Sí, suelen estar registradas.
Más o menos habrá las que haya, como para decir si este año ha habido pasto suficiente con lo que había. Y no se quemó, ¿qué pasa? Que la cabaña ganadera queme tanto, que cada año hay que quemar tanto.
Porque mucha ganadería es estabulada, muchísima. La de carne es una ganadería suelta. La de leche sabemos que es estabulada. Antes la de leche pastaba mucho, no había piensos, la economía, por lo que fuese. La verdad que estaban bien. Hoy son vacas de mucha producción de leche y tienen que darles ciertos alimentos para que puedan dar más cantidad de litros. pero hoy hay más ganadería, más cabezas de ganado que antes, ¿eh? Hay muchas más, muchas más. Vuelvo a decir, son estabuladas la mayoría y las de carne son sueltas, como las vemos en Santander, en Asturias, en el norte de Palencia, donde pastan, o los caballos que pastan a sus anchas, y es lo que está pasando. Cuando se quema, cuando un ganadero o una persona hace una quema controlada, no está mal, no está mal. En el campo, cuando se quemaban antes de, después de cosechar, que se quemaba la paja, el agricultor lo hacía por la sencilla razón de que mataba sus insectos que se quedaban dentro, garrapatillo, gusano, etcétera, etcétera. La otra parte era que ciertas tierras, cuando tú quemas las cenizas, contienen mucha potasa y ellos la aprovechaban parte como abonado. Cuando nos llega la epidemia de los topillos, que hay que quemar porque hay muchos topillos, un topillo se mete debajo, tú quemas, pasan las llamas y detrás sale el topillo con la cabeza para arriba. Nunca vamos a saber, o no queremos entender, o no queremos hacer lo que antes hacían los nuestros. ¿Por qué quemaban y cómo quemaban? Todo era controlado. Hoy no. Bueno. Si vais por las carreteras veis muchas cunetas quemadas, no hay ovejas que salgan a pastar.
Ya.
O si nos van tirando, bueno, herbicida, bueno, quemando toda la...
Sí, arena. Bueno, esto es lo que hay. Y luego van otros cogiendo los caracoles.
Y después van a coger caracoles y le metemos en la cazuela y les comemos.
Sí.
Es un peligro, ¿eh?
Sí, y tanto. ¿Alguna cosa más, don Jorge? ¿No tienes nada?
Me pides un poco descolocado.
Bueno, pero
estaba pensando lo que está diciendo Juli del tema y ha sacado tú la palabra mágica. Me estaba pensando yo en el caracol porque estamos en abril...
Y son los mejores.
Aguas mil, llega.
Los mejores son los de criadero, que lo sepan nuestros oyentes. Tenemos los de criadero, que no tienen.
Los más sanos.
Los más sanos, desde luego.
Tenemos dentro de poco a nuestro
querido
Santo Toribio. Primero sí. Santo Toribio, que es el que nos marca ya el camino del caracol. Mm. Luego sí, San Marcos con la tortilla de patata también, ¿no? Pero. Y ya estábamos viendo que lo veis, es el
Jorge.
Caracol. Pues el caracol.
Jorge. El caracol de abril para mí, el de mayo para el amo y el de junio para ninguno.
Pero cuando se cogían, pero los de criadero son, o sea, iguales
porque,
todos.
¿Sabes por qué decía todo eso? Porque decían, normalmente decían que el de abril es el que
menos verde estaba. No había comido verde apenas.
No había comido nada, entonces era un caracol más limpio, que es parecido a lo que estamos comprando ahora de compra. Los
sí, por eso.
De tal manera que les das un agua y no sale ni nada de malicia. Y estos les dabas un agua y todavía salían algo, pero de lo que tenían comido de antes. Claro, según iban creciendo, pero luego los que se van pasando los meses, el caracol tiene más carne. Está más.
Sí, pero luego había un caracol riquísimo que era el de Navidades, el de fin de año, que era un caracol cogido en verano o en otoño y dejado de depurar tiempo, que ya lo había cagado todo, que lo había depurado, sin preferir la palabra.
Con migas de pan y salvado.
Eso,
con una caja de madera.
Con pasta de macarrones.
Pero yo no recuerdo haber comido caracoles en invierno.
Pues sí,
en invierno
sí,
nunca.
Se comían
en mi suegro, sí.
En los pueblos se comían.
Y en mi pueblo mucha gente.
Pues sí. La seta se congelaba.
Sí.
Luego llegaban épocas del año que no había setas.
La seta se congelaba, pero anteriormente, pero colgada, seca, no congelada.
No, luego se congelaba.
Sí, pero digo antiguamente, en las cocinas aquellas antiguas.
Y la gente que lo congelaba, y luego una vez que se quedaba congelado, lo sacabas y en cuanto...
Bueno,
que el caracol es carroñero, os lo digo para que lo sepáis.
Come,
es carroñero.
Come de todo.
Come de todo.
Y básicamente mucha mierda.
Sí, señor. Un ratón muerto, un animal muerto.
El mejor es de criadero.
Las ganas, por favor, a nuestros queridos oyentes, que creo que tenemos más de 25 ya, porque hace poco
me no.
personas
¿sí?
que dicen que sintonizan.
Que tenemos.
Sí, coño.
Sí, 4 personas en la plaza de Abasto.
Y a mí el otro día me dijo una señora, dice, anda, Juli, que te he oído en la radio hablando del tema de la migración o algo de esto. Digo, anda, ¿cuándo me has oído? Dice, un día a las 3 de la mañana. Digo, muy bien, me parece muy bien.
Buena
5
hora,
sois ya,
hora.
4
días. Normalmente la gente que a mí me ha contado parecido son de esas horas, de la madrugada o recién levantados de la cama. Digo, joder, pues qué gente más activa, ¿no?
Sí, es
muy
verdad.
Bien.
¿No? Los que van a descansar y los que se tiran.
Pues el otro día estuve comiendo en un sitio y ponían como manteles algo con anuncios de estos antiguos, entre otros, el agua de Carabaña, ¿os acordáis? Sí, vosotros del agua de Carabaña, curación completa y rápida y en toda edad, aún en los casos más graves. Recientes o antiguos, con los maravillosos extractos de plantas del doctor Damán de Bruselas, Bélgica. ¿Qué te parece? ¿Eh? Agua de Carabaña.
Agua de Carabaña.
Aguas minerales naturales, de consumo universal, que lo sepáis.
Sí, pero si de Carabaña no he bebido nunca.
Sí, hombre, Castrovita, eres más soso que el agua de Carabañas. Yo al final había como una especie de un dicho.
Y ahora de borraja, sí.
No, también. Sí, y había una canción a los tontos de
Carabaña. Con una caña, menos a los de aquí.
Que soy de aquí. Sí. Y mira, otro agua que yo me ha recordado muchísimo a mi abuela, agua de litines.
Litines.
No es el nuestro. Litines, pues debían ser unas sales o algo así. El agua mineral que se obtiene con los litines del doctor Gustín figura en todas las mesas. Utilizado estos litines, los dolores van desapareciendo. Poco tarda en manifestarse el buen funcionamiento del hígado y de los riñones. Yo, mi abuela, que ya tendría más de 100 años, bueno, más de 100 años, más de 120. Más de 120, los tomaba y era muy gracioso. Ya voy a contar de mi abuela Claudia, que era pequeñita, y mi abuelo Mariano, que era grandotón, y entonces hacía una pareja curiosa, simpática. Y mi abuela todos los días tomaba el agua de litines, y acabada la comida tomaba lo que ella llamaba sopa en vino, que era el pan que había sobrado, lo metía en vino y le echaba azúcar, y cuando ella se lo había tomado apartaba el plato y el vaso y echaba una siesta allí mismo la mesa.
Pues fíjate, es curioso, esta misma mañana hemos estado hablando con unos amigos y una señora mayor, y decía, hablando, pues se dio la circunstancia de alguien que bebía mucho vino y lo de la sopa en vino, y decía, sopa en vino no emborracha, pero alegra a la muchacha. O sea, que ese refrán de ella, y nos lo ha contado ella, sí.
Salíamos de la escuela, en los pueblos, íbamos a casa, nos hacían una torrija de pan con mantequilla o vino y azúcar, y no la comíamos, estaba bien buena.
El vino con azúcar, recuerdo haberlo tomado yo de joven, después de que igual hacías una carrera o un esfuerzo físico, y era contra las agujetas, supuestamente.
Supuestamente era el azúcar, lo que pasa es que el otro pues ayudaba a pasar.
Joder, o sea que era, bueno, pues estaba muy bien. Sí, pues, sí.
Imagínate. Tanta medicina, y estabas jodido, sin nada, no te preocupes, hijo mío. Cogían una yama de un huevo, echaban un poco de quina Santa Catalina o de quina San Clemente, de las quinas buenísimas que había, te hacían un removido ahí de muchos cojones, echaban un poco de leche, te lo metías al cinto caliente, calentito, te metías en la cama a sudar como un perrancano y te levantabas.
Te levantabas nuevo.
Que lo primero que preguntabas es dónde estaba el camión de cemento. No está el camión de cemento de ayer, que me he levantado como Superman.
¿Quiere usted aprender idiomas? Vaya a la escuela Berlitz, Arenal 24. Este se conoce que es de Madrid. Nadie se los enseñará mejor. Yo creo que en aquella época inglés, aprendió poca gente.
Francés y alemán.
Alemán no sé, francés un poquito más. Sí.
Yo lo digo por los centros de colegios que había antes. Franceses, alemanes, y pues eran los idiomas que tenías que aprender.
Ajá. Fíjate lo que dices de esos polvos de litines, eso se vendía en la farmacia, era una sobre.
Sí, sí, un sobrecito.
Y es como la gaseosa.
Sí.
Tenía un poquito para la gaseosa.
Tendría, yo que sé, un poco de calcio, un poco de no sé qué, un poco de magnesio, un poco de lo que fuera.
Pues sería un digestivo, sería una especie de bicarbonato o algo así.
Algo así.
Sería sí, un poco de burbujilla y te sabía que tal.
Claro. Bueno, pues mira, otro anuncio. Anisado exquisito, las cadenas de Navarra, cosecheros y exportadores de vino. Hijos de Pablo Esparza, Villava, Navarra, que por cierto es el pueblo de Indurain. Y luego cuando se acababa la botella, después de la borrachera, podía ser usarla para Navidad.
Efectivamente, era para tocar.
Anís las cadenas, el mono.
Eran sí, los que tenían los relieves.
Pues creo que tengo yo una botella vacía.
La castellana.
Muy antigua de anís las cadenas.
Era la fina.
Era para las señoritas. Y esa es, era Anisette para las señoritas.
Eso, pero ya era, pero posterior, no valía.
No
valía.
No, esa no.
Era para los vocalistas. No. Estaban vocalistas y los músicos.
Afinaba la garganta.
Eso nada más que tenía que azúcar.
Y alcohol.
Y alcohol, azúcar y alcohol, que es una bomba.
Bueno, también eran lisas las de chinchón. El chinchón, el rojo y el verde.
Claro, el seco y el dulce. Sí, sí, sí.
También eran botellas lisas. Y hay una botella de Pacharán, se llama, ¿cómo es esta que empieza por B? Barnes, no sé cuánto es, que también es como las de anís.
También tiene relieves. Sí,
tiene relieves.
Ni idea.
Ni idea. Y todos
los Jorge, ¿tienes palabras hoy para hoy? Para, ¿sí?
Aburrir.
¿O seguimos con los anuncios?
Tengo para aburrir, pero te queda todavía si quieres un anuncio. Yo digo.
Un anuncio.
Un 52, te da para un anuncio, pero es chiquito, por favor, hombre. Por favor, para.
Bueno, un anuncio más. Conserva el pelo, evita su caída. El alcoholato, Abrótano Macho. ¿Os acordáis de Abrótano Macho?
No,
para hombres de pelo en pecho.
No, ese no lo recuerdo yo, no me suena nada.
Bueno, no sé si era para mujeres o para hombres o para qué era. Pero sí que me suena Abrótano Macho, como que lo anunciaran en televisión quizá antaño.
Pues en la radio seguro.
En la radio por lo menos, sí, sí, sí. Bueno, pues cuéntanos alguna palabrita.
Yo he leído palabras del diccionario que empieza por G.
Gato.
La primera por G.
Gato, habitante de Madrid.
Las primeras de G, ¿no? Una que decimos mucho es la de Gachi. Familiarmente se dice de los procedentes del pueblo.
Gachi.
Es de Gachi, sí.
Y también acentuado así Gachi o Gachi, que era una mujer.
Eso es otro tema.
Que era una mujer, ¿no?
Esto sí, esto es de Gachi. Luego tengo una que se dice gabijón. Un gabijón, tú que eres de campo, un gabijón es un haz de paja de centeno una vez separado del grano.
¿Aquí en Palencia?
Se dice
el norte de Palencia.
Descendiente de Gavilla. Descendiente de Gavilla, la palabra.
Gabijón.
Gabijón.
Es que la avena, has dicho, ¿no? O centeno.
Pero grano, el centeno.
Centeno. Es que el centeno es muy fuerte.
Hombre.
La paja es muy fuerte y la llamaban gabijón. Y me estoy acordando que es de la zona norte de Palencia.
Sí, sí. Un gabito. Un gabito es una especie de gancho de madera para sacar la hierba del pajar y echarla a las vacas. En la montaña, también en León. En Bable se dice gabito, a veces garabito.
Garabito me suena más, garabito.
Garabito, hemos dicho muchas veces.
Un borratajo.
Utilizamos a garabito, no, eso es un.
Es un garabato.
Garabato.
Pero garabito lo hemos utilizado a veces en algo de tres conversaciones.
Me suena, pero no lo centro.
¿En
no lo centro.
Relación a qué? Pues a mí me pasa igual.
Sí.
¿Y una cachapa qué?
Como una cachapa, pero una mal cachapa, escrita.
Una cachapa es el recipiente atado a la cintura donde el segador de guadaña guarda la piedra.
La piedra.
Sí,
ah,
sí, gachapa con G.
Gachapa.
Solía ser un.
No me suena así.
Solía ser un cuerno.
Yo creo que debe haber en casa algún invento de eso.
Parecido a un cuerno.
Solía ser un cuerno.
Un cuerno, eso es, sí. Era un cuerno hueco.
Es que dicen, mira, que luego dicen, guardaba la piedra al final y dicen, ver, cachapa. Cachapa igual puede ser cuenco, colodra, también gachapo. En Bable se dice gachapo con X. Gachapo. El diccionario de la Real Academia dice gachapo. Y Asturias y León tal igual. Y ahora te voy a decir otra que igual está. Más igual esta sí que nos dice algo.
A ver.
Gálapo.
Gálapo, ni idea. ¿No? Galápago es a lo que
veo. Galápago, ¿he dicho yo?
Gálapo.
No, Galápago.
No, Galápago. Galápago, sí, hombre.
Una persona
no?
que corre mucho.
No, yo, Galápago es un animal, es una tortuga.
Una tortuga.
De agua.
Es Galápago. Entonces no estáis muy bien informados.
No es una persona.
Eso puede ser una parte de la ciencia que dice que es
un tío inteligente, hábil.
En nuestro querido llamado dice.
Danos tu versión.
Que caza
una silla de montar, una caballería.
Ah, sí.
Galapaguillo, guarnicionero.
Lo mismo, pero más pequeño.
Enfermedad en el hígado de las ovejas.
Ah, ¿qué me dice?
Silla de piedras.
Me asombra.
Está lleno de Galápagos. En el diccionario dice enfermedad del asno y del caballo en el casco. ¿Uno de los controlados?
Sí, pero las enfermedades en el casco, la más grave es la infosura, que es gravísima para un caballo.
Y esta es un poco sexual.
¿Qué me dices?
Lo siento.
Ponemos dos rombos. Dos rombos. Que lo escuchen los que puedan solo.
Gallecer. Gallecer es cubrir el gallo a las gallinas. El gallo picotea la cabeza de las gallinas al gallecer.
Fíjate, eso lo hemos visto todos, pero claro, ya con ese palabra tampoco lo había yo entendido nunca.
Y gallega,
bueno, son... querido Jorge, querida Carmen, querido Juli, se nos echa, a ver, que se nos echa el tiempo encima, ya no nos queda más tiempo, vamos a despedirnos, ya estamos a tope de tiempo. A tope de tiempo, así que, queridos oyentes, hasta el próximo día y muchas gracias a todos aquellos que nos escucháis. Hasta siempre, amigos.